Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Vamos a hacer un pequeño viaje, nos vamos a transportar a julio del 2000 porque ese año y ese mes ocurriría un evento muy importante para la cultura pop, muy importante para las historias o para la historia de las películas de superhéroes, y era que se estrenaba una película llamada X-Men, dirigida en ese momento por Bryan Singer. Terminaría siendo, digamos, una primera piedrita para iniciar un nuevo legado de películas de superhéroes, y vamos a estar hablando justamente de eso a propósito del estreno de X-Men Dark Phoenix y a propósito del final de esta franquicia que ahora adquirió Disney y pues obviamente Marvel. Todo eso lo vamos a estar charlando con el señor Carlos Mario Ríos, el mutante de la banda del cómic. Bobcito, lo saludo allá en Manizales.
Carlitos, ¿cómo estás? Siempre esperando la manera en que me saludas y también saludando a todos nuestros oyentes que en este momento del día o de la noche están haciendo cualquier tipo de actividad. A veces me pregunto qué está haciendo cada uno, tal vez aeróbicos, tal vez en el bus, tal vez caminando, tal vez algunos hasta haciendo el amor. ¿Quién sabe qué estén haciendo mientras nos escuchan? Pero a cada uno de ustedes, bienvenidos a la banda del cómic, el mejor toque de su vida.
Bobcito, ¿por qué tenía que pintarme esa escena? No me imagino a alguien con mi voz de fondo en esos quehaceres.
No creas, más de una vez seguramente ha pasado.
Bobcito, una película bien polémica, hace rato que, digamos...
Perdóname, Carlitos, lo mejor es que tu voz seguramente es inspiradora.
¡Cállese! Y para muchos. Bobcito, una película bien polémica porque hace rato no sentía que le dieran tanto palo a una película de superhéroes. Digamos, a Venom no le fue bien, hemos tenido películas de DC a las que les ha ido bastante mal, pero es que con esta sí que han trapeado el piso, ¿no?
Sí, Carlitos, creo que le han dado muy duro. La crítica, digamos, ha sacado su látigo sin piedad y... la, digamos, despedazado. Hay gente que no le ha dado tan duro, pero de todos modos, la generalidad, digamos, de los comentarios y las críticas siempre han sido dirigidas a que la película tuvo bastantes vacíos y no convenció del todo. También creo que no sé si usted lo decía, Carlitos, obviamente es el final de esta franquicia, digamos, desde Fox, pero lo que tal vez la gente esperaba era que fuera tal vez un cierre un poco más digno, cosa que no se dio. De eso obviamente estaremos hablando ampliamente durante nuestro programa.
Claro que sí. ¿Le gustó? Voy a decir una cosa antesito, si es que se prendan las alarmas, alarma spoiler, alerta spoiler, porque vamos a estar hablando obviamente con cosas que pasan en la trama y que son importantes para poder decir nuestra opinión. Sabe que a mí no me molestó tanto como a la gente. Siento que no pudo ser un final digno porque es una franquicia que viene desgastada. Es una película que corrieron dos o tres veces, digamos, el estreno, porque ya obviamente estaba en medio de la negociación con Disney. Así que para mí, con todo lo que le pasó, porque ya hemos tenido casos en los que hay problemas en la producción, en los que hacen reshoots y se nota mucho más macheteada la película, a mí me parece que esta no se siente macheteada. Tiene sus momentos y no, yo la verdad no... O sea, me parece que ha sido la crítica demasiado despiadada con la película. A mí no me molestó, yo estuve como entretenido mientras la vi. No sé a usted cómo le pareció.
When I lose control, bad things happen. But it feels good.
Ladies and gentlemen of NASA, this is Charles Xavier. Help is on the way.
We're doing space missions now. Cool.
We get the astronauts, we bring them home. Go.
Heat signature's rising fast.
We gotta get out of here.
Where's Jean?
Where is she?
She should be dead.
Did you hear what the kids are calling you? Phoenix.
Hello, Jean.
Who are you?
The better question is, who are you?
Something's happening to me.
When I lose control, bad things happen. But it feels good.
Sí, Carlitos, lo decíamos hace un momento, los detractores pues tal vez la han calificado como la peor película de la franquicia y algunos la comparan tal vez con X-Men Apocalipsis. No sé si a usted también le parece que podría, digamos, equipararse a lo buena o a lo mala, que según la percepción obviamente de cada uno, pero a mí, digamos, tampoco me disgustó, pensé que iba a ser un poco, digamos, más aburrida, pero sí creo que me fui como con el corazón un poquito faltando y como con algunos vacíos. Tal vez creo que lo de los viajes en el tiempo y los X-Men, digamos, siempre lo han usado, pero no está tan claro. Por ahí han salido hasta memes de Magneto con las películas, cómo salieron según el año, y obviamente el cambio físico no coincide con los años. Entonces, digamos que eso tal vez la gente lo ha sentido, pero también de eso hablaremos un poco más adelante.
Ahora que usted me preguntaba sobre lo de X-Men Apocalypse, a mí la verdad me parece mucho mejor que esa. De hecho, ahorita lo comentábamos fuera de micrófonos con Miguel, que es la persona que está en la consola de acorde aquí donde grabamos el programa. Y a mí, por ejemplo, me gustó más Dark Phoenix que Apocalypse, pero por ejemplo a él le gustó más Apocalypse que Dark Phoenix.
Lo que pasa es que yo siento que esta película se centró un poco más, Carlitos, como en el drama, como en la emoción, tal vez como de los personajes. No sé si lo sintió así. Y no tanto, digamos, en esos combates, aunque tuvimos momentos épicos, ¿no? De cosas que a mí me gustaron muchísimo. No sé si lo del tren, ahí adelantándome un poquito, como lo del tren cuando Magneto picha con las manos el vagón del tren. ¡Oh, qué escena tan brutal! Eso es como esas cosas que uno quisiera ver más, pero nos hizo como falta un poquito más de eso.
Sí, de hecho, algunas de las mejores escenas de acción llegan de la mano de Fassbender, de Magneto. Igual, por ejemplo, cuando tienen este duelo con Jean por mover el helicóptero, por sostener el helicóptero, también me pareció una gran escena. Y yo creo, digamos, porque el universo de los superhéroes está tan monopolizado por Marvel y por su forma de hacer películas, esa pizca de humor y eso que le colocan, el comic relief, los personajes que le dan un poco de frescura a la película, a mí me parece chévere que una película se la juegue por centrarse en otra cosa como el drama o los lazos entre los personajes, porque si usted se fija, esta película prácticamente humor no tiene. No recuerdo, digamos, por ejemplo, en este momento, algún momento que haya sido divertido o algo así. No lo tiene, tienes prácticamente drama y las relaciones entre los personajes. Entonces, en un mundo dominado por Marvel y su fórmula, me parece chévere que otras películas hagan algo distinto. Quizás esta no le salió tan bien por todo lo que hemos hablado, porque la franquicia ya la querían acabar, pero a mí me gustaron muchos momentos que hay entre los personajes. Para entrar en discusión, por ejemplo, Bobcito, el conflicto que generan alrededor del profesor Xavier, es muy interesante que un personaje que siempre ha sido como diáfano, transparente, lo pinten como el que quiere quedar como, ay, como el que le gusta la fama, el que quiere estar al lado del presidente, el que tiene línea directa. Eso es chévere porque le da un poco de tono gris a ese personaje.
Yo creo que eso es un tema, y estábamos ahí conectados, que yo iba a hacer referencia, y es que me gusta mucho la posición que tal vez ocupan los X-Men en el mundo. Eso es tal vez de las cosas que más me gustó, porque es de las pocas veces que los X-Men son respetados y, como usted lo dice, pues tiene línea directa con el presidente. Tal vez no habíamos visto eso mucho, y siempre, digamos, es el conflicto entre la humanidad y los X-Men, entre los mutantes, y digamos que aquí ellos ya tenían un respeto que tal vez el profesor Xavier, tal vez eso fue lo que más le dolió al final perder, ¿no? Como que ya está pues adelantándose un poco, pero yéndome hasta el final, pues que se le acabara esa línea directa al final, ¿no? Como que con el presidente, después de tanta lucha y después de tanto sacrificio y después de como de tantas cosas que le ha tocado pasar durante estos años, y lograr eso y perderlo como por una cosa como estas, ¿no? Pero quería hacer otro comentario con lo que estábamos hablando, Carlitos, y es que a pesar, digamos, del drama, la película en lo que falla para mí es en los diálogos. Tal vez, digamos, en el mismo Magneto, que es uno de los personajes más importantes, tiene unos diálogos, no sé, o sea, que a mí no me convencen, y ese cambio tal vez como de parecer, y por ejemplo cuando llegan a la isla y él, no, yo hace mucho tiempo me alejé, no sé, no, a mí, digamos, esas son las cosas que tal vez no me gustan, pero sin embargo la película pues sigue ahí pasando. Tal vez es como por ese amor a la franquicia y a los X-Men, que tal vez uno como que logra, como que le dice, bueno, hágale pues, súbase al bote y venga, flotemos, y se salva pues ahí como del diluvio, pero la película sí tiene unos fallos tal vez para mí en eso, sobre todo.
Bobcito, es que yo creo que usted da en el clavo cuando dice sobre el amor a los personajes, porque creo que eso es lo que más en contra le juega a esta película, y es que los X-Men no son cualquiera, digamos, no son personajes cualquiera, son personajes muy importantes en la cultura pop, y para los amantes de los cómics son personajes muy relevantes. Entonces lo que uno siente es que la película suele ningunear a los personajes. Por ejemplo, Cíclope es un gran personaje que nunca explotó, por lo menos en esta nueva versión de Cíclope, no pega, pasa desapercibido, pese a que es súper importante en la historia de Jean, no termina de convencer, así que por ejemplo ese personaje, para mí es de los personajes que no pasa la prueba, y eso hace que, digamos, uno sienta ese dolor con la franquicia porque no respeta del todo a los personajes. Uno sí sentiría que Magneto y el profesor, bien, digamos, ellos podrían funcionar, si bien es cierto lo que usted dice sobre que no es un guión brillante, son los personajes que tratan de aguantar más la esencia de lo que son los X-Men, pero sí, y lo mismo pasa con Raven, que tiene cosas interesantes porque plantea conflictos como ¿por qué no le cambias el nombre de los X-Men a las X-Women? Que es súper interesante esa corrección política ahí a los cómics, pero lo mismo, el personaje no termina de desarrollarse, se siente como apurado y termina muriendo, que si bien es un momento importante en la película porque desencadena un montón de cosas, también es un personaje que se despide sin que a la persona que está viendo la película le importe mucho, sin haber hecho un gran lazo con ese personaje.
Es que venimos tal vez de las muertes y de las despedidas épicas de Spider-Man y luego con Iron Man. Entonces tal vez igualar esa despedida de Iron Man y Spider-Man tal vez era difícil. Pero ¿sabe qué, Carlitos? Que ese es, y si tal vez era uno de los personajes que ha marcado tal vez una importancia tan alta, o tal vez casi al mismo nivel del profesor Javier y de Magneto, digamos, en la franquicia, y tal vez del mismo Logan. O sea, no era de esas mutantes que pasaba desapercibida como pues como muchas que, digamos, han estado, van y vuelven. Ella era de las que, tal vez de esas que siempre vamos a recordar, y como que pasó desapercibida en esa muerte, usted lo ha dicho. Y yo no sé, yo creo que también otra de las fallas grandes, Carlitos, es que no hay un villano como muy contundente. Uy. Y claro.
Esa parte es malísima.
Como muy fuerte. Digamos, la misma villana, pues puede ser la misma Fénix, es que en algún momento obviamente no puede controlar su poder y como que todos tienen que tratar obviamente de salvarla, y Magneto se va en contra de ella y pues obviamente se convierte como en una villana, pero realmente esta raza de alienígenas que en los cómics son los Divari, pero pues que es una raza alienígena que en los cómics, interesantemente, ella destruye, no sé si usted tiene un conocimiento un poco del cómic, o lo leyó en algún momento, Carlitos, yo no he tenido la fortuna, dicen que es un cómic muy bueno, creo que va a entrar en mi lista de checklist de leer, pero digamos que esta raza pues no tiene ese desarrollo como tan fuerte, Carlitos, además uno le gustaría verlos ya como alienígenas, y siempre pues lo ve uno obviamente con el forro de humano, entonces... No sé, pues simplemente es como esa manipulación mental, no sé, a mí no me gustó.
Sí, yo creo que en eso coincidimos, los villanos son de lo peor que tiene la película, no se entiende exactamente cuál es su motivación, como usted dice, en el cómic se explica que debido a ese problema para controlar esa fuerza, digamos, del Fénix, Jean termina destruyendo el planeta de esta raza alienígena. Eso en ningún momento se entiende así en la película. Digamos, ahí hay una conversación que trata de aclararlo, pero no funciona, como muchos de los diálogos de la película. Así que los villanos es de lo más olvidable que hay. Digamos, lo interesante al comienzo tal vez sean los enfrentamientos entre los propios X-Men, que de pronto nos recuerda un poco a Civil War, pero sí, no, coincido, los villanos son malísimos. Creo que las películas de superhéroes, ahora que se inicia una nueva era en muchos sentidos, tienen una gran misión, y es subir la vara en cuanto a los villanos, porque realmente se ha vuelto como el némesis de las películas de superhéroes hacer buenos villanos. Tenemos excepciones, pero siempre hay villanos muy flojos por ahí rondando, así que pues vamos a ver, Bobcito. Lo cierto, Bobcito, es que la banda ya nos está haciendo gestos.
Así es, Carlitos, así es. Y créame que anoche la banda estuvo ensayando arduamente porque tenía un playlist muy exigente para el día de hoy. Así que vamos a escuchar estas notas musicales y este ensayo arduo que se va a ver representado en nuestra primera canción. Así que suene lo banda.
Bueno, Bobcito, y es que cómo no les iba a tocar complicado en este caso a la banda si es el señor nada más y nada menos que Hans Zimmer, de lo mejor que tiene la película, uno de nuestros compositores favoritos aquí en la banda del cómic. Muchos lo recordarán obviamente por la trilogía de El Caballero de la Noche, pero realmente lo que ha hecho Hans Zimmer en la historia de la música es demasiado.
Carlitos, así es uno de los invitados tal vez que más se ha subido a la tarima de la banda y bienvenido una vez más porque... Obviamente ese compositor se robó tal vez los aplausos. Y sabe qué, Carlitos, que antes de seguir hablando de otros temas y no olvidar la música, y es que tal vez la música es una de las cosas tal vez más rescatables de esta película. Tal vez, y mire que no le pegaron a la nostalgia como muchas veces es la fórmula que le dan, digamos, a las canciones de antaño para conectar a cosas, y esta simplemente Hans Zimmer con su música y su gran talento para crear piezas musicales que acompañan excelentemente las escenas, nos muestran también como ese sentimiento precisamente de Jean Grey, esa confusión, como que nos van llevando en ese caos también mental que tiene Jean, y para mí es de las cosas más rescatables de la película. Creo que sin esa música sonando en la escena, quítele la música, póngale X al parlantico y esa escena tal vez no tendría la misma fuerza que tiene con la música. Aplausos, por favor, para nuestro maestro invitado a la banda del coro.
Totalmente, Bobcito. Entre las cosas que, como usted dice, podemos destacar de la película está todo el soundtrack, que ya está por ahí rondando en las plataformas por si lo quieren escuchar. Vamos a seguir poniendo, obviamente, música de la película. También tenemos por ahí una sorpresa con un pequeño homenaje a los X-Men. Pero lo cierto es que, hablando usted de esas escenas de tensión, me gustaría, para hablar también de otras cosas buenas de la película, recordar ese momento en el que Jean, por ejemplo, obliga a caminar al profesor Javier. Eso me pareció de una gran escena de la película. Está muy bien grabada y se siente un poco como extraño, como un poco llevado al límite ese momento de hacer caminar pues al profesor.
¿Quién lo hizo caminar? ¿Borracho? No, pues los pies estaban completamente torcidos y hasta él se sentía como incómodo, ¿no? No sé.
Tiene esos momenticos como pues, de terror la película por ratos, de la digamos de la narración tipo terror. Me parece que por momentos utiliza esos recursos y creo que ahí sí le sale bien.
Sí, Carlitos. Yo creo que además usted ahora que vuelve a mencionar al profe, creo que es de los que más voy a extrañar tal vez de esta franquicia, tal vez que vamos a reiniciar. Sería interesante que contemplaran la posibilidad de dejarlo a él como ese profesor joven. Obviamente puede ser difícil, pero creo que es de los que más extrañaré. Y usted ahora hizo un comentario que me gustaría añadirle, y es cuando lo confrontan, digamos, como con su liderazgo. Y yo creo que más allá de lo que siempre hemos dicho, esto se conecta los cómics y los superhéroes y las películas y todo esto que pasa con la realidad, Carlitos. ¿Cuántos líderes no se ven confrontados a diario con sus realidades y toman decisiones que en algún momento las toman pensando en lo mejor para su grupo, para su comunidad, para esa persona que hace parte de esa comunidad? Y muchas veces son juzgados por esas mismas decisiones que en algún momento tomaron, siempre pensando en lo mejor. Seguramente se han podido equivocar, pero muchas veces muchos líderes se han visto comprometidos, digamos, en muchas de sus decisiones. Así que pues valga el momento también para destacar ahí a los líderes que en ese momento nos escuchan en la banda del coro.
Totalmente, Bobcito. Y otra cosa, hablando de los actores que uno quizás podría extrañar, a mí me parece que Magneto también, digamos, era un personaje interesante. Si bien su línea argumental empezó a tener problemas en cuanto a ser consecuente con ciertas cosas que decía y hacía, me parece que sí le dio un toque importante al personaje. Cuando Magneto aparece en Dark Phoenix, la película gana muchísimo porque empieza a cargarse de cosas diferentes a las que nos venían mostrando otros mutantes. Así que yo también lo resaltaría a él. Interesante siempre esa relación que manejó con el profesor, el dolor que le produce obviamente saber de la muerte de Raven, lo que termina, digamos, teniendo este encuentro con Bestia. Así que yo creo que si bien ese final otra vez jugando al ajedrez con el profesor ya se siente un poco trillado para terminar la película, ellos dos resaltan como los grandes mutantes de esta generación que se acaba ahora.
Sí, Carlitos, y sabe que con eso quiero decir que para mí realmente el cierre digno de esa franquicia fue Logan. Para mí ese sí es el cierre, donde también muere el profesor y uno siente dolor cuando murió el profesor y cuando muere Wolverine y ahí hay un reinicio con los niños y entonces uno ahí queda como satisfecho con lo que podría llegar a pasar a futuro con todos esos niños que no tienen que ser los mismos niños actores, sino que pues seguramente los van a usar los más grandes ya con los actores que ellos querrán. Para mí realmente ahí es el cierre digno de esa franquicia, el mejor cierre que uno puede tener. Este cierre ni deja concluso, ni deja nada, ni las muertes duelen, ni nada. O sea, como que hay un sinsabor ahí que no sé. Y quiero añadir otra cosa, pero usted sé que está que me refuta o me dice o me complementa lo que yo dije.
No, que le iba a decir justamente que está, ya que empezamos a hablar de las otras películas de la franquicia, digamos usted más o menos cuáles son sus mejores películas, cómo está su top en cuanto a los X-Men. Obviamente yo creo que Logan está en el podio de todos. Fue un momento en el que se reinventó un poco la historia de los mutantes y le fue bastante bien, incluso llegó a estar en los premios Oscar por adaptación de guión, así que esa obviamente está. Para mí, por ejemplo, está Días del Futuro Pasado, a mí esa me gustó muchísimo, y también, por ejemplo, podríamos incluso meter a Deadpool ahí, yo creo que también hace un poco parte de esa franquicia de los mutantes, ¿o no?
Sí, Carlitos, para mí en el número uno está Logan, indiscutiblemente como el mejor cierre y como la mejor película de toda esa franquicia de X-Men. Y tal vez a mí me gustó la primera de X-Men, me gustó.
Ladies and gentlemen, we are now seeing the beginnings of another stage of human evolution.
The truth is that mutants are very real and they are among us. We must know who they are, and above all, what they can do.
We're not what you think, not all of us.
Who are you people?
What kind of place is this?
I'm Professor Charles Xavier.
I built this school where mutants could learn to focus their powers in a positive way, and also learn that mankind was not evil. Just uninformed.
Cuando los vimos a todos.
Las dos primeras son buenas. Las dos primeras son buenas.
Sí. La del año 2000 y la del año 2003 son buenas películas. Y tal vez el origen de Wolverine también me gustó. La del 2009, buena película. Sí, siempre que apareció Wolverine era buena película. Hasta la japonesa y siempre que él apareció, salvó la patria haber visto ahí a Wolverine.
Yo a esa película no le perdono ese Deadpool deforme horrible que salía al final.
Tiene también sus vacíos, no es perfecta. Pero ese es mi podio. Pero me encantaría que en arroba banda del cómic, de verdad, escriban qué les parece, cuál es el podio de ustedes en las películas de los X-Men. Y en el próximo programa hacemos los mejores comentarios.
Claro que sí, Bobcito, pues hemos estado hablando un poquito de ese cierre. En el bloque final vamos a estar hablando un poco sobre lo que creemos va a ser el futuro de los X-Men. La banda ya tiene preparada una segunda canción a propósito de esta franquicia, así que suena la banda. Canción sota, Bobcito. Justamente nos recuerda a una de las películas que más nos ha gustado de esta franquicia, la X-Men 1, y ese momento que tienen Wolverine y Rogue, que era una relación que funcionaba muy bien en las películas.
Así es, Carlitos. Muchos recuerdos, mucha nostalgia, y creo que todos estamos esperando que esta franquicia de los X-Men, cuando la reinicien, que al parecer va a faltar unos algunos años, nos vuelvan a pegar en el corazón. Pero eso hablaremos un poquito más adelante, porque todavía nos quedan algunas cositas, Carlitos, que anotar de esta última película antes de entrar en ese último bloque de qué es lo que viene. Yo quisiera hacer un último comentario frente a lo que me molestó, y tal vez es, Carlitos, lo de los viajes en el tiempo. Hay cosas que tal vez no quedan como completas. Lo de, por ejemplo, a mí me molestó lo de, no recuerdo el nombre, se me escapa, este mutante que aparece y desaparece.
Nightcrawler.
Gracias, Carlitos. Por ejemplo, cuando lo ahí en esta temporalidad, él hace parte joven de los del equipo, pero cuando vemos en la película que él aparece con Tormenta y Jean, precisamente van y lo encuentran en una iglesia, es totalmente desconocido para ellos. O sea, nunca hay un recuerdo como de, sí, hola. Seguramente la justificación es otro, que hace parte de otra temporalidad, otro tiempo, de otra línea de tiempo, lo que sea. Pero a la gente tal vez le quedan como esos vacíos, que no, lo de la misma muerte de Mystique, no sé. Hay cosas que, lo que dije ahora, el meme de Magneto, no sé, hay cosas que no, que tal vez en ese sentido fue lo que más me molestó. Y con eso ya no le doy más palo a la película.
Sí, yo vi también, por ejemplo, que en redes sociales estaban comentando mucho que en Apocalypse se veía que ya Jean tenía el poder del Fénix. Entonces era extraño que ahora lo adquiriera en esta misión fuera del planeta. Y digamos, otra de las cosas que por ahí nos escribían como de incoherencias en la película. Pero sí, Bobcito, yo creo que de todas maneras hay que terminar de pasar la película, como usted dice, ya prepararnos para lo que viene, porque es cierto que se van a demorar, por ahí lo estuvimos comentando en las redes sociales de la banda, ya dijeron que van a dejar descansar a los personajes, así que nos vamos a demorar unos añitos en ver a los X-Men en este universo extendido de Marvel. Yo creo que primero van a llegar los Cuatro Fantásticos y luego sí van a encontrar la manera de traer a los X-Men. Hay una cosa que me parece un poco triste de esa decisión, y es que si se espera más tiempo, la posibilidad de ver a Hugh Jackman nuevamente creo que se va a ir acabando con rapidez si se sigue esperando tiempo. Entonces, pero sí me parece que es hora de dejar descansar a los personajes. Yo creo que Disney sabía que esto no iba a terminar bien, y no le haría bien, digamos, empezar a castear ya nuevamente mutantes.
Sí, Carlitos, oiga, ¿sabe qué me gustaría comentar? ¿Cuál sería el orden de para ver las películas y llegar a Dark Phoenix? La número uno sería X-Men Primera Generación. La número dos sería X-Men Días del Futuro Pasado. La número tres, X-Men Apocalypse. Y última, pues sería terminar viendo Dark Phoenix.
Exactamente.
Para los que quieran.
A ver si alguien
tener como un hilo conductor.
Sí. A ver si alguien se anima a verlas, aunque con estas referencias que estamos dando no es que estemos ayudando mucho.
Sí. Oiga, Carlitos, ¿usted no cree que le faltó tal vez ahí también hacer alguna referencia a Stan Lee, ya que era como el cierre de esta generación, y pues por la muerte de Stan Lee, pues no un cameo, pero sí alguna mención, y pues más que él fue uno de su creador, ¿no?
Sí, lo que pasa es lo que hablaba al comienzo, Bobcito, se siente y se nota en la película que está ya como acabada, no de muy buena gana, y lo que le decía, se cambió el final supuestamente porque se parecía al de una película de Marvel, la película la movieron muchísimo de fecha, entonces yo creo que eso habla mucho de las cosas que no salieron bien, y entonces ya dijeron como ya, hay que acabarla, hay que estrenarla, y ya van a pasar la página. También yo creo que la estrenaron ahorita para que pronto pase el tema de Dark Phoenix y arranquen de una con Spider-Man Far From Home.
Sí, Carlitos. Oiga, ¿sabe que un datico que me hubiera gustado que también lanzaran en la película, y eso, digamos, ayuda mucho para aumentar la cultura geek y pues para que la gente conozca un poco de los cómics, y es cuando llegan a esa isla donde está Magneto en los cómics? Esa ciudad es Genosha, que es pues como una ciudad donde están los mutantes, donde viven los mutantes. Y hubiese sido interesante que de algún modo hasta lo hubiese mencionado en algún diálogo. Y eso sirve también pues como referencia a los cómics, y pues le ayuda también a la gente a conocer un poquito más como de dónde viene también, porque pues obviamente la película es inspirada en un cómic del cual hicimos referencia hace un rato, ¿no?
Sí, yo creo que valdría la pena comprometernos aquí en la banda del cómic y dedicarle un capítulo solo a ese cómic, como en algún momento lo hicimos con el Guantelete del Infinito. Así que reléalo o léalo, Bobcito, que me parece que me dijo que no lo había leído y nos ponemos a la tarea.
Sí, y sabe que ese cómic pues estuve averiguando algunas cosas y es muy interesante. No sé si a usted le pareció que es tan fiel al cómic, y es una pregunta que le quiero hacer ahí. Pero sabe qué, Carlitos, de ese cómic quiero destacar un datico que no me podía dejar de mencionar, y es que en ese cómic aparece uno de mis personajes favoritos que hemos destacado al inicio de la banda del cómic, y es Dazzler, que es una mutante que canta y que a través de sus poderes, pues de cantar, emite emisiones de, digamos, como de poder. Y es una mutante interesante que la he destacado en la banda del cómic en nuestras redes, como una de nuestras invitadas emblemáticas en la banda del cómic. Algún día hablaremos de ella. Me gustaría, Carlitos.
Es un personaje que, por ejemplo, si llega a coger algún día James Gunn, podría hacer cosas muy interesantes. Tiene la pinta, o hasta un propio Taika Waititi podría hacerlo bien también, pese a que a veces no nos gusta mucho su estilo. Son personajes que para esa onda entrarían muy bien.
Así
Bobcito,
es, Carlitos.
entonces, ¿cómo ve ese futuro de los X-Men? Digamos, ¿qué le gustaría a usted ver en el futuro? ¿Con qué personajes, por ejemplo, que se fusionaran? Yo creo que Deadpool es uno de los que mejor está, digamos, ubicado. Podríamos ver primero a Deadpool entrando en el universo de Marvel y luego a los X-Men. Y incluso Deadpool podría llegar a ser en algún momento el puente para que se junten ambos universos. Y lo que siempre he dicho para los que son fanáticos de la banda, estoy esperando esa película entre Spider-Man y Deadpool, que sería un 10, me parece.
Dicen que va a ser como la tercera entrega de Spider-Man, luego de esta que veremos ahora en julio. Pero sabe, Carlitos, que yo creo que Deadpool, como usted lo dice, efectivamente, sí va a ser el que va a introducir, porque de todos modos en las películas él viene trabajando con parte del equipo de los X-Men y ha tenido referencias a la casa del profesor Javier, hasta ido hasta la casa del profesor Javier y ha hecho chistes del por qué no salen más, si el caso está muy pobre, pues para que solamente salgan ellos. Y creo que esa va a ser la manera como van a seguir introduciendo a los X-Men de algún modo en algunos años venideros. Así que por ese lado yo creo que sí le puede esperar estar pegando al perro con la especulación. Y sabe que a mí otro personaje que del cual estoy esperando mucho es de Cíclope. Yo
Sí,
creo que de los
merecemos un
personajes
mejor
más
cíclope.
amo en el cómic es Cíclope. Me gusta porque es un personaje agresivo, seco, brusco, tosco, mucho más rudo, digamos, y aquí lo ha mostrado un completo imbécil, tanto en los niños, digamos, en la generación joven como en los cuchos, pues.
Sí, nada
No
más
le ha
que es uno de los
gustado, y
referentes.
de ahí estoy esperando.
Es uno de los referentes de los X-Men, entonces sí esperamos la reivindicación del personaje. Otra cosa, por ejemplo, que nos gustaría ver en algún momento en cine, verlo como tal viene, sería al Wolverine con el traje amarillo, que tuvimos un guiñito por ahí en una escena de un Blu-ray, pero nunca lo vimos con el traje puesto. Así que son cositas que nos gustaría ver en el futuro también, que la gente nos cuente en arroba banda del cómic cómo le gustaría ver a los X-Men en el universo de Marvel. Lo cierto es que ese universo se viene expandiendo también con, por ejemplo, otras razas, los Skrull, los Kree, y en algún momento va a ser muy interesante ver toda esa combinación como de personajes.
Pero ¿sabe qué, Carlitos? Creo que con Wolverine es uno de los, tal vez de los casos, tal vez como con más, que mueve más fibras, tal vez como Batman. A propósito, que en estos días ya fue elegido nuestro nuevo Batman.
Robert Pattinson
Y
como
creo que
Wolverine.
podría causar, exacto, y podría causar tanta polémica como la misma elección del Batman. Creo que la gente está esperando un buen reemplazo de Hugh Jackman. Y si no el regreso, por lo menos alguien que esté al nivel de lo que él hizo. Entonces, hay que esperar. Amanecerá y veremos, Carlos.
Claro que sí, Bobcito. Pues bueno, ahí estuvo más o menos nuestro resumen, nuestro análisis de Dark Phoenix. Aprovechamos también para hacer un poquito de contexto sobre todo lo que ha sido la franquicia de los X-Men. No sé, Bobcito, si tiene algún dato final o si ya dejamos a la banda para que nos despida.
Sí, Carlitos. ¿Sabe que a veces me pregunto si esta película no la hicieron al nivel? Porque es que la pregunta es si Kevin Feige, pues al ver esa película, ¿qué pudo haber dicho, no? Usted mismo mencionaba de la regreba, pues que la regrabaron varias veces. ¿Y pues finalmente la aceptaron pasarla así, o sea, como que también no la hicieron tan épica como para que la gente también extrañe los personajes, no sé, yo pensaba eso, como que si la hacían, si la cerraban así épica, pues la gente ya le iba a dar como más duro desprenderse de ellos, en cambio ahora la gente es como, ay, vete, sí, lárgate, ya no quiero verte jamás, por favor, reinicien eso, no sé, pudo ser, ¿no?
Sí, aunque es que gran parte de la producción estuvo cuando todavía era Fox, pues aparte de Disney, entonces tampoco es que pudieron hacer mucho. Lo que sí se filtró es que le hicieron que cambiara al final porque se parecía un poco a Capitana Marvel y a Civil War, creo. Entonces hicieron que se cambiara al final. Pero claro, obviamente Disney hubiera podido decir, la paramos y la sacamos en 3 años, pero ya no les interesaba. Ya no les interesaba porque quieren reiniciar todo. Entonces, sí, es un poco también lo que usted dice.
Y también pues que no haya escena postcréditos, que además yo me acuerdo que no, pero, paré de la no. sala de cine, todo el mundo se quedó sentado, esperando, todo el mundo está acostumbrado ya, y pues no iba a ver porque, pues es que qué van a adelantar de qué, o sea, no hay nada que adelantar ahí, o sea, al final, ahí sí era como, no va a haber nada, o sea, no esperen nada por ahora porque no vamos a adelantar ni Deadpool ni nadie iba a salir por ahí al final a echarse una chimichanga o algo. Pero sabe que otra cosita, Carlitos, antes de cerrar, es que también quiero agradecer a Fox, porque Fox en su momento, en los años 90, cuando Marvel prácticamente iba a caer en la bancarrota, compró, digamos, esos derechos, levantó la franquicia, hizo películas buenas en su momento y construyó lo que hoy en día existe, y que gracias a eso Marvel hoy en día es lo que es. Así que pues no solamente es darle palo y decir, ay, sí, se despidió y ahora Marvel, sino también agradecer, y aplausos, por favor, que suenen las baquetas y que suenen los aplausos para Fox, que en su momento también rescató y hizo muy buen trabajo para hacer lo que hoy en día existe.
Sí, es que yo creo que esas películas de X-Men, las primeras, tanto y la de Spider-Man en el caso de Sony, así como las 3 películas que hizo Christopher Nolan de Batman, fueron las que, digamos, cimentaron el camino para que tengamos ahorita el universo de superhéroes que tenemos. Porque ahí la industria volvió a creer en las películas de superhéroes después de algunas fallidas Superman, de que algunas series no pegaran. Digamos, estas 3 fueron claves para que volviera a resurgir ese universo de superhéroes, ¿no?
Así es, Carlitos, así es. Así que pues era importante ahí también no olvidar hacer esa mencioncita, que sí es importante rescatar y darle palo cuando hay que darle palo, pero también obviamente aplaudir cuando en su momento hicieron un muy buen trabajo. Así que pues desde Manizales, Carlitos, eso es todo. Me encantó volverme a encontrar con toda la banda y estar de nuevo aquí hablando de lo que más nos gusta, de fans para fans, y los esperamos en @bandaelcomic para que nos comenten qué piensan de esta saga y todas las preguntas que les hicimos en el programa. Ahí estaremos interactuando con ustedes. Nos leemos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Desde Manizales del Alma, un abrazo, Carlitos.
Bueno, pues ahí está el señor Carlos Mario Ríos, mejor conocido como Bobcito. Gracias ahí por estar con nosotros. También aprovecho para agradecer a Miguel, que es la persona que siempre nos colabora aquí en Acorde. Yo les recuerdo que nos pueden escuchar en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma podcastera que les guste. Ahí vamos a estar. Si hay una en la que no estamos, escríbanos y nos vamos para allá inmediatamente. Así que muchas gracias. Larga vida a los mutantes y nosotros nos vemos en la próxima.
God imagine, you are a true perfection. Baby, you're made of stars, don't let nobody tell you different. You are a lot of soul, mixed with a lot of magic. Look how the sky turns gold every time you're dancing. You deserve all the love, why don't you let it in? Don't punish who you are for who once you have been. You got a heart of fire, it's gonna take you higher. Just let it flow, look at your glow, you gotta know that you're an extraordinary being. Yes, you're an extraordinary being. See, your anatomy is made up of those before you. Gold is your history, you're standing upon their shoulders. See, you're a China, getting too high for cowards. Look how you're flying. Check out your superpower.
house. You deserve peace of mind. You deserve all the laughter. You are one of a kind. You deserve happy ever after. Oh, how the tides are changing. Feel how your heart is blazing. You gotta breathe, you gotta see, you gotta believe that you're an extraordinary.